לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de nombres judíos, en este caso de apellidos judíos que tienen que ver con la Biblia y con la Parashiot. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Hoy vamos a hablar de personajes o de palabras que aparecen ya en los versículos referidos a la Parashá dedicada al personaje de Noaj, Noé, el del arca de Noé. ¿De quién vamos a hablar hoy?
Pues precisamente, Jorge, vamos a hablar de algo que no es común, que existan apellidos que se derivan de vocablos que, como bien citas, aparecen en las distintas parashiot. En el caso de la parashá Noaj, hoy dedicamos el programa precisamente a un apellido derivado de la misma. En el versículo que reza textualmente así: Ot kol yemei haaretz, zera vekatzir, vekor, vachom, vekaitz, vehoref, veyom valaila, lo ishvotu. La traducción es: mientras la tierra permanezca la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Significa en hebreo cosecha el apellido del día de hoy, que es Katzir. Y así está establecido en Génesis o Bereshit, en el capítulo 8, versículo 22. Pues bien, la cosecha es la tala de los cultivos de cereales en los campos. La fecha principal de cosecha se determina en relación con el proceso de crecimiento de la planta y la maduración de los granos. La principal herramienta en este proceso es la hoz, instrumento utilizado desde la antigüedad, y ya en la Edad Media fue sustituida por una guadaña. En la era moderna se inventó la cosechadora, junto con otras herramientas que simplifican el trabajo. Shelaf, en hebreo, es un campo que ha sido cosechado, pero aún no ha sido arado antes de la siembra, y donde las partes de la caña de los cultivos cosechados, también llamados en español estantes, todavía se encuentran, que acorde a la cosecha, en un tiempo útil para ser empleados precisamente después de la misma. En la antigüedad, los agricultores, como ya lo hemos dicho, cosechaban con hoces o con guadañas y las agrupaban en vigas. Las vigas se apoyaban unas contra otras, con la avena hacia arriba, y se apilaban en un montón para secar los granos. Después de que los granos se secaban, estas vigas de grano se recogían del campo y se barajaban en la camilla. Luego el grano se rociaba al viento para separar la naturaleza de la paja. En 1826 se inventó la cosechadora, una máquina que recoge el grano o las malas hierbas y las deja esparcidas en el campo. Al principio, la cosechadora se enganchaba para empacar animales y en periodos posteriores se volvió motorizada. Otra etapa en el desarrollo de la mecanización de la cosecha fue la pila, una máquina que cosecha el grano y lo apila precisamente en montones en el campo. En 1872 se inventó la segadora, que une el grano a las vigas durante la cosecha. Ya es un proceso mucho más moderno y mucho más efectivo. La cosechadora, que combina precisamente la cosecha con la triga y la aspersión, se desarrolló simultáneamente en 1834 y todavía se utiliza hoy en día como la principal herramienta para la cosecha en el mundo desarrollado. Los equipos modernos permiten dejar la paja en el campo, es decir, las partes innecesarias para el consumo humano, mientras que los granos se recogen en el lugar. Si la cosecha es para alimento grueso, entonces se cosechan todas las partes de la planta y si la cosecha es para consumo humano, entonces permanece en el campo de paja. Luego, usando un rastrillo, la paja se tritura en filas, se prensa en fardos y se vende para diversos propósitos como forraje de baja calidad, tapicería para animales y también diversas necesidades. Pero bueno, dejemos un poquito el tema agrícola y vayamos más al tema del judaísmo. ¿Qué tanto tenemos nosotros de contacto con la cosecha? Bueno, pues ni más ni menos una de las tres festividades importantes, conocidas como Regalín, es la fiesta de las semanas o Shavuot, también conocida como la fiesta de la cosecha. Y durante este periodo de celebración a principios de verano, se cosechaba y recolectaba el trigo. El regreso de Israel a su tierra fue comparado con el gozo del trabajo de la cosecha, como está escrito en el Salmo 126, Azorim vedima, verrina ixoru. Quienes siembran en lágrimas cosecharán en alegría. Esto aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 126, en el versículo 5. Es costumbre cantar este salmo antes de la bendición de la comida en Shabbat y días festivos, precisamente para agradecer el hecho de que tenemos la oportunidad de comer el alimento principal, que es el pan. Las leyes de la matzá reservada, o conocida en hebreo como matzá shmurá, el pan ázimo de mejor nivel, se practican desde el momento de la cosecha misma. Algunos hoy en día marcan la fecha de la cosecha de la cebada, que era el tiempo del sacrificio del Homer en el templo, como la fiesta del Homer, 49 días antes de la celebración de Shavuot. En cuanto a lugares en Israel con este nombre que hemos adoptado como apellido, está Tel Katzir, que es un kibutz en el Valle del Jordán, perteneciente al Consejo Regional de dicho valle, al sureste del Mar de Galilea y al este del río Jordán. Katzir es una comunidad al sur de Nahal Irón, en la cordillera de Amir, que incluye dos colinas, la occidental y la central, y que está ubicada en precisamente entre dos columnas, llamémoslas mejor dicho, colinas separadas en la cordillera de Amir Brom, a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Algunos llaman a Katzir un pueblo de artistas, precisamente porque ahí se asienta una comunidad que realmente desarrolla mucho las humanidades. Existe la hormiga Katzir, cuyo nombre científico es Mesor. Es un género rico en especies y uno de los tipos de hormigas más prominentes en el paisaje de Israel. Hay simplemente alrededor de 23 especies y subespecies en todo este territorio. Katzir es un nombre de familia que se escribe en hebreo con cuatro letras: Kof, que vale 100, Tzadi, que vale 90, Yod, que representa 10, y Reish, que se valoriza con el número 200. De esta suerte, su valor gemátrico es muy redondeado, es 400. Desde el punto de vista de la Kabbalah, la Kof representa agua, la Tzadi aire, la Yod tierra, y la Reish nuevamente nos viene a representar aire. De esta suerte, el elemento predominante es el aire, que tiene una labor muy importante en el proceso agrícola al que se refiere este apellido. Expresiones con el valor gemátrico de 400 que le corresponden al apelativo son Kel Malé Rahamim. Es una imploración que hacemos precisamente a donde nos referimos al Creador y reconocemos que es pleno en misericordia, sobre todo muy importante para los ciclos agrícolas. Beretz Atzvi. Esta frase es muy interesante porque se refiere a la tierra de la gacela o del venado y es una inferencia a Israel que es muy pequeña, pero que si se estira como la piel de este animal, puede uno obtener muchísimas cosas. Y así es como hay muchísimos cultivos en Israel. Benací Acabod. Es curioso, aquí nos referimos única y exclusivamente a un presidente honorario, o en su caso, muy honroso. Y brevemente, en pocos minutos, estaremos escuchando algo al respecto. Baal Rahamim HaNeshama, que es que Hashem tiene una misericordia muy particular, y que HaNeshama se refiere directamente a el espíritu, y el espíritu del pueblo de Israel está íntimamente conectado con la tierra de Israel, y por lo tanto parte de su espíritu esencial es el trabajo agrícola. Aperaj anehmad, el fruto agradable. Le eretz hemda tova, a la tierra que es buscada y buena. Nivore haolam. Todos los productos no vienen de la tierra, sino vienen precisamente de la voluntad divina. Y por lo tanto, mi Borea Olam significa del creador del universo. Y finalmente, algo que es muy importante, el trabajo de la tierra de Israel es mitzvah hamura. Esto es un precepto que hay que cumplir a ojos cerrados y con fe plena. De tal suerte que estas frases todas indican una amplia conexión con la gematria de 400, con el vocablo katsir. Entre los personajes importantes portadores del apelativo familiar de esta entrega están Aarón Katsir, originalmente Kachalsky, quien fue un profesor de química física en el Instituto Weizmann de Ciencias, presidente de la Academia de Ciencias y Humanidades de Israel y nada más ganador del Premio Israel. Tristemente fue asesinado por terroristas japoneses en la masacre del aeropuerto de Lod hace ya más de 50 años. También Efraín Katzir, quien fue un biofísico y precisamente, como lo comentábamos hace unos minutos, el cuarto presidente de Israel, galardonado con el Premio Israel, el Premio Rothschild, el premio Weizmann, el premio Chernyshovsky y también el premio Japón por sus trabajos científicos. Se desempeñó como el primer comandante del cuerpo de ciencias, se desempeñó también como un científico en jefe en el Ministerio de Defensa, estableció y dirigió el Departamento de Biofísica en el Instituto Weizmann de Ciencias, sin dejar a un lado el hecho, como lo hemos comentado, de que fue, pues, el cuarto presidente del Estado de Israel. Abraham Katzir es profesor emérito de la Escuela de Física y Astronomía en la Universidad de Tel Aviv, jefe del Grupo de Física Aplicada, un grupo de investigación de la universidad ya citada, que ha desarrollado una variedad de tecnologías. Y en el género femenino son de citarse Yael Katzir, una historiadora y cineasta israelí, Chaya Katzir, una empresaria israelí-estadounidense, y en el pasado ella fue una modelo y actriz del cine israelí, así como Miss Israel en el año 1973. Concluye esta lista con Ella Katzir, quien es una exatleta israelí, campeona de este país en los 100 metros en 1974 y la novena campeona de la Maccabiada de 1973 en los 200 metros. Qué ramillete de personajes con las más variadas actividades hemos cosechado el día de hoy. Es indudablemente una prueba que Katzir es una cosecha nominativa de muy alto nivel. ¿Qué te parece, Jorge?
Muy buenas las referencias que nos has traído hoy y aparte justamente en referencia a un apellido, ¿no? Que es un apellido moderno dentro del judaísmo, pero que ha optado por esta palabra de origen bíblico. Muchas gracias, Alejandro, y hasta la próxima entrega.
Hasta entonces.